noticia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11, 2 minutos en La Plata, cielo cubierto, la temperatura es de 14 grados, del 100% es la humedad. Los docentes ya movilizan al Ministerio de Economía de Nación.
En el marco del paro y la movilización convocado por CETERA, los gremios están movilizados desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hacia el Ministerio de Economía Nacional. Están reclamando mayor presupuesto y mejores salarios al respecto de la amenaza de sanción por parte del Gobierno Nacional si no cumplían el 75% de la presencialidad hoy. Esto sostenía Oscar Vallejos, secretario adjunto de CONADO Histórica.
Mira, nosotros no hemos tenido ninguna comunicación formal como gremios y el gobierno hace siempre eso, comunica a los medios y de hecho se reunió el Consejo Federal a espaldas de todo el mundo y además tienen que constituir una comisión especial para que determine cómo se va a cumplir ese 75%. Imagínate en una escuela donde hay 5 primeros grados. ¿Qué vamos a tener que cumplir el 75 de los primeros, de los segundos, o es el 75 del general?
Desde la ciudad de Buenos Aires, Diego Ruiz Díaz informa Provincia.
Un pueblo de Misiones tiene el 80% de sus tierras en manos extranjeras y su intendente dice que son el ejemplo de lo que no debería permitirse. Por Radio Provincia, el jefe comunal de Puerto Libertad, Fernando Ferreira, pidió que los senadores de su provincia rechacen la llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Dijo que en su comunidad el desarrollo está condicionado por la forestal chilena Arauco.
Se hace difícil porque son ellos los que poseen todas las tierras, ¿no? Nosotros quedamos encerrados en esto, el pueblo, ¿no? El pueblo, el casco urbano municipal. Nosotros permanentemente estamos charlando con la empresa para la posibilidad de vendernos o cedernos tierra para el crecimiento habitacional, ¿no? Donde no hay terreno, ¿no? Tenemos que ir buscando la alternativa para las familias jóvenes que quieran seguir estando en Puerto Libertad, ¿no? Nosotros somos un ejemplo de lo que no debería permitirse, digamos, que suceda, porque condiciona el desarrollo de una comunidad.
Ascienden a 88 las víctimas fatales por el conflicto en Ceuta. La cifra fue dada por el delegado español en el enclave, Juan Vivas, quien además declaró que ya se contabilizaron más de 48.000 devoluciones de migrantes. En tanto, desde la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, indicaron que los fallecimientos podrían alcanzar las 130 personas y señalaron la existencia de decenas de personas desaparecidas y numerosos heridos.
Deportes.
San Lorenzo visita Central Córdoba este lunes desde las 21:15 por la tercera fecha del torneo clausura en el partido que se estará jugando en el estadio Madre de Ciudades. La probable formación del ciclón con Orlando Gil, Nahuel Arias, Emiliano Amor, Alejandro Córdoba y Matías Derritis, Juan Pablo Álvarez, Nicolás Tripiquio, Juan Cruz, Ratalino, Martín Reali, Rodrigo Mendi y Alexis Cuello, los 11 de Pipo Gorosito. José Goncalves, informa Provincia.
Hora 11, 5 minutos en todo el país. El tiempo en Carlos Casares con cielo invisible por niebla. 12 grados, la temperatura 98, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Más noticias. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata,
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11
AM1270 Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida
hay bardo.
Todo está ruido. Con Paula Vistanino,
Romina Ryan
y Ayelen Pujol.
De lunes a viernes a las 11. Todo está ruido. Una manifestación por Radio Provincia.
Hola, hola, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo están en este lunes a las 11 y 6 de la mañana? Mi nombre es Paula Vistañino, como todos los días. Los voy a acompañar acá en el aire de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires hasta la 1 de la tarde, como todos los días, salvo la semana pasada que me fui de vacaciones. Buen día, Romina Raya.
Buen día, buen día. Te extrañamos un montón.
¿En serio?
Pero fuimos felices sabiendo que estabas disfrutando de tus vacaciones, merecidas vacaciones en la Patagonia. Todo nieve, un manto blanco para recibir.
No, una cosa increíble, yo nunca vi tanta nieve en mi vida, es tan bello como angustiante, esa es mi definición.
Ah, sentís que el clima...
Mi hermano vive en Bariloche y no le gusta vivir ahí, pero bueno, vive por circunstancias de la vida, y entonces siempre me dice, y yo mandaba fotos a la familia, y toda la familia decía, qué belleza, claro. Y yo les decía, tan lindo como angustiante es esto, tenés que tener una personalidad particular, o bueno... Nada, qué sé yo, te tocó vivir ahí.
¿Pero por qué? ¿Porque te quedás adentro o porque
sentís que te supera? A mí me da un poco de claustrofobia, hay un momento en el que no puedes salir.
Claro.
O sea, yo salí igual, fui a la montaña, sí. Me divertí, qué sé yo. Después tuve aventura porque había que bajar de una montaña para llevar... Estaba en la montaña yo.
Claro.
Entonces, para llevar las cosas, por ejemplo, al auto que había enterrado en nieve, había que bajar con una pala, sacar la nieve, claro. Subir las cosas, poner cadenas, este tipo de cosas... Que en una semana de vacaciones es como todo es aventura.
Claro, sí,
ahora,
obvio, fuera de lo
para
común.
Para la vida.
Claro.
Pero bueno, mi sobrino, por ejemplo, no tenía clases. Por esa cantidad de nieve no tienes. En Bariloche se suspenden las clases.
Claro.
Pero es como, ok, que cuando yo me quejo de que está lloviendo un poquito en Buenos Aires, está, igual no estos días nada, no llovió un claro. poquito. Estos días fue terrible, fue trágico. Pero acá digo. Pero viste que uno dice, che, no hay sol. Acá.
Claro.
Bueno, sí, ahí sí, no, sí. En una semana te diría que fue casi siempre, salvo algún dos días un rayo de sol. Claro. Nublado.
Bien, pero si vas de vacaciones, es como,
no,
bueno,
hice
nada.
Fuego, claro. Probé todos los chocolates que me ofrecieron, claro. Comí todas las harinas que había que comer. Teníamos mucha leña, jugué juegos de mesa.
Claro, bien, sí. Descansaste.
Estuve en una cabaña sin internet. Claro.
Entonces, y el silencio es distinto con nieve, niños, porque hay como que la caída de la nieve produce un efecto como de silencio,
Sí. Primero, hay copos de nieve, ¿viste? Que flotan en el aire y vos ves que caen y caen y ves cómo se va acumulando y de repente cae o un pedazo del techo y hace un ruido, un estruendo, o caen cuando nevaba mucho, mucho, que esto es peligroso porque se pueden caer los árboles, entonces los lugareños nos decían, no, ojalá llueva para que limpie la nieve de arriba de los árboles, porque claro. Los pinos corren riesgo. Y de repente veías un pino, estaba nevando un montón, pero además caía un cacho claro. de nieve de un árbol y se ponía como toda una caída de nieve grande, junta, claro, blanca. Claro. No, es muy hermoso. Y caminar por la nieve, con ropa de nieve, que claro, no tenés frío,
que no te
tenés guantes, tenés pantalones de esos de nieve, botas de goma, enguantada y encapuchada, es precioso. Ir pisando la nieve y caminar por el bosque con nieve, que eso lo hice también. No, qué lindo.
Y
una
lo tenemos
experiencia
acá.
Linda.
Y lo tenemos en nuestro país, por ahora, ¿no?
Lleno
la tierra
de brasileños.
Ese, Argentina.
Sí, volvieron los brasileños a la Patagonia, era como un poco de la noticia, ¿no? Después del verano, el invierno pasado, que no hubo nieve.
Ahí volvieron los vuelos directos desde San Pablo a directamente a Bariloche sin pasar por Buenos Aires.
Con razón, claro, claro. Entonces, bueno, había mucha familia brasileña. Así que bueno, eso, lindo, estuvo lindo.
¿Y gastaban plata? ¿Se quejaban de los precios?
No sé, me parece que no. Sé que el Cerro Catedral es muy caro, que está muy caro, no fui así que no lo sé, pero decían eso, que se están zarpando un poco con las tarifas, inclusive para los lugareños,
claro.
¿No? Están muy caras. Eso sí, después el resto de las cosas y la comida, qué sé yo, hay de todo.
Claro,
porque es grande.
Porque
entonces puedes encontrar, sí,
claro.
Puedes encontrar bodegones a buenos precios y demás. No es más caro que Buenos Aires, salvo que vayas al Chao Chao, no sé, o a esos restaurantes que hay un montón muy
claro.
exclusivos.
Bueno, aprovechamos y le mandamos un beso a Helio, que es oyente
sí,
de Bariloche.
Por favor. Ah, ¿en
bonaerense?
¿Serio?
Sí, tiene. Si tienes que comprar productos de limpieza, anda Burbujas.
Qué lindo.
Que él te vende.
Espectacular. Son las 11 y 10 de la mañana y yo llegué de la Patagonia.
Sí.
No hablé mucho de Milei en la Patagonia, por suerte, del presidente Javier Milei, pero llegué.
Tenías que paliar
y
nieve, estabas ocupada
sí,
en otra cosa.
Sí, señor. Yo lo que digo es que cuando a veces se escuchan algunos discursos, ¿viste? Políticos y demás, y vos estás ahí en esas circunstancias, ¿no? Y se habla de algunas cuestiones, decís. Claro, la distancia, ¿no? De muchas veces de lo que sucede en Buenos Aires. Nos pasa yendo acá nomás, ¿no? En la provincia de Buenos Aires muchas veces. pero además ciertas cuestiones sobre ciertas facilidades de la vida. Digo, y hablo también, por ejemplo, no sé, yo estaba muy en la Patagonia, pero digo, vos vivís en un lugar frío con nieve, que en el sur de la provincia de Buenos Aires hay, y escuchás hablar con liviandad de las zonas frías, de que sos un privilegiado, que recibe subsidios, ¿no? Y pensás en un montón de cuestiones que en la ciudad en general no tenés ese problema de ciertos consumos que, a los que te obligan las condiciones extremas, ¿no? Del clima y de la, del territorio y demás. Pero bueno, llegué y me di una sobredosis de Javier Milei porque él estuvo hablando.
Te estuvo esperando. Estaba esperando que regresaras para dar notas aquí y allá.
Se estaban esperando definiciones del presidente Javier Milei, a ver qué podía decir sobre algunos diversos temas. Estuvo dando una serie de entrevistas, creo que una ya es un clásico de clásicos de esta presidencia, que es con Luis Majul.
Claro.
¿No? Las entrevistas son un género aparte de las que hace con Luis Majul. Hay otras, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Porque con Jonathan Viale también son lo suyo, con Feynman son lo suyo. Bueno, pero particularmente creo que en este caso con las de Luis Majul son bastante particulares, y entre muchas definiciones que dio, porque por ejemplo dijo que los docentes y los estudiantes y demás son todos terroristas, hablando de Gramsci, bueno, entonces sí, una cosa muy forzada, dijo que Manuel Adorni, atención, lo dijo el presidente, es honesto, que Manuel Adorni es honesto, así que si ustedes estaban preguntándose, la justicia no se expidió todavía, pero Manuel Adorni es honesto, pero nos vamos a quedar para arrancar todo este ruido de lunes, porque sabemos justamente que hay un montón de personas, hicimos una nota antes de que me fuera con el presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo, hablando de los bonaerenses y las bonaerenses, las familias endeudadas por comprar comida, ¿no? De ese tipo de deudas hablamos, por no llegar a fin de mes, por tener laburo y que no te alcance y demás, o porque nada, no te alcanza para el alquiler porque aumentó mucho, porque no tenés laburo, ¿no? También porque la inflación no se corresponde con los salarios, porque los salarios cayeron hasta un 40% y demás, esta distancia, ¿no? Cuando alguien habla desde el primer rango del país, ¿no? Sí. De responsabilidad del país, y vos estás escuchando, eso es una persona endeudada, endeudada, porque sea, no sé, con la tarjeta de crédito, porque sacaste un préstamo, por lo que sea, hay distintos tipos de deudas, y escuchás que el presidente de la Nación le preguntan, Luis Majul, ¿qué va a hacer con esto? O si está pensando en hacer algo, responde así, Romy, escucha.
Sí, yo tengo un acuerdo con uno de los muchachos de
privado,
un acuerdo privado. Y por algún motivo, una de las partes no está en condiciones de cumplir el acuerdo. La pregunta es, ¿es correcto que yo le haga pagar a usted eso?
No.
Ok, bien. Entonces,
dice que quienes se endeudan tienen responsabilidad.
Obviamente.
Perdón, digo, más allá.
La pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?
Estamos hablando de algo como si fuera realmente una decisión voluntaria, ¿no? Endeudarse para cubrir gastos corrientes. Hoy en Argentina el dato a nivel nacional es que cerca de 7 millones de argentinos ya se consideran incobrables. ¿Qué implica esto? Que ya pasaron 3 meses de mora sin poder ponerse al día. Claro, con sus deudas.
Claro.
O sea, que realmente no tiene la posibilidad, no es que ese dinero va a ingresar o que fue un dinero que se invirtió para obtener otra ganancia, no, es dinero que se obtuvo para gastos corrientes y que no vas a tener mayor ingreso para poder saldarlo. En el medio de todo eso, hablando de los jóvenes específicamente, casi el 40% de los jóvenes dice tener un crédito ya tomado en mora, o sea...
No, claro.
Impresionante.
De los jóvenes.
Impresionante. Y escuchamos un presidente que, ¿qué te está diciendo, Pau? Bueno, es un tema entre privados. ¿Alguien te obligó a sacar una deuda? No. Obviamente que no.
Sí, siempre aparte esta metáfora extrema de cuando defendía a Adorni en otro pasaje antes, en una entrevista anterior, que decía, mató gente. O sea, la vida en general, los problemas, no se miden en si mataste gente o si te pusieron una pistola en la cabeza, ¿no? Hay toda una serie de grises y problemas mucho antes que eso. Eso es un extremo. Eso
claro.
No pasa en la mayoría de los casos y en la mayoría de decisiones, digamos. Lo que tenés es un problema que necesita una política pública, porque como vos decís, los números son generales. No es una persona que se endeudó porque quiso. Tenés un problema estructural que forma parte de tu microeconomía.
Totalmente.
¿No? De la microeconomía del país que estás gobernando, y algo debe tener que ver con eso, las decisiones que vos tomaste o el modelo económico que estás planteando. Ok, estás planteando un modelo económico de macroeconomía estable, ¿no? Supongamos. Eso tiene un costo. El costo es el trabajo caído, bueno, todo lo que ya sabemos. La recesión, la falta de trabajo, la falta de producción, la falta de consumo y demás. Eso produce un montón de gente que se endeuda porque además es más... Bueno, hace falta una política pública.
Por supuesto.
Digo, no le estás yendo a reclamar porque se te rompió la zapatilla que compraste y querés que el presidente te la pague.
Lo que pasa que además el discurso de él argumentando que es un tema entre privados parece que indirectamente te está diciendo, bueno, yo no me puedo meter, yo no tengo nada que ver. Es un banco privado con un cliente privado. No es así. El Estado interviene de muchísimas maneras para que las tasas de interés no sean usureras, sí, para que las exigencias se puedan renegociar con determinadas condiciones. O sea, el Estado tiene muchísimas cosas que puede hacer para que la persona en algún momento pueda pagar específicamente estas deudas que tomó.
Así es, y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, decíamos recién, mencionamos esta nota, justamente sacó créditos de refinanciación para clientes, ¿no?, para pymes y demás. Así que sí se pueden hacer cosas, por supuesto, lo que está diciendo una vez más Javier Milei no tiene ni pies ni cabeza y es una forma, digamos, de no hablar de ese problema, de ese elefante en la habitación, que ya asoma, ¿no? Ya asoma de la habitación. El elefante, así que acá estamos, así arrancamos este lunes, son las 11 y 17 de la mañana, 15 grados la sensación térmica en este momento. Arrancamos escuchando rock and roll, el rock and roll que nos gusta, esto es Guns N' Roses, Back of Beach. Ahí vamos. Yeah. Off Beach. Así arrancamos este ruido escuchando Guns N' Roses, que nos encanta, por supuesto. Vamos a hablar de todo en este todo este ruido y el fenómeno del niño, así se llama, ¿no? Romy está entre nosotros y nosotras, así parece, o como se llame, está trayendo muchísimos problemas, ¿no? Así como en la Patagonia hubo tormentas de nieve, se cortaron rutas y muchos accidentes. También aquí en la provincia de Buenos Aires y en el AMBA, por ejemplo, hubo, unas tormentas tremendas, ¿no?
Así es, hubo tormentas tremendas. ¿Hablamos de cambio climático?
Sí.
¿Podemos negar el cambio climático? Casi que no, ¿no? Ya no hay casi más forma de negarlo. Bueno, el niño es un fenómeno muy particular que nace en el Pacífico, pero que se extiende y afecta muchísimas regiones del planeta. Y en este caso hay un equipo de la Universidad Nacional de La Plata que está estudiando específicamente cómo va a afectar la presencia del niño en los próximos meses a la provincia de Buenos Aires y a todo el país, ¿no? ¿Cómo puede cambiar el comportamiento del clima a propósito de esta generación de mayores temperaturas en la atmósfera? Así que está bueno saber que hay gente que sabe de todo esto y está estudiando en la universidad, analizando qué va a pasar en nuestro territorio y cómo prevenir los efectos del niño este año.
Bien, ayer.
Bueno, tenemos obviamente todo lo vinculado al torneo local. No sé si vieron, pero no son buenos días para los y las hinchas de River, que este fin de semana volvieron a sufrir una derrota, en este caso contra Rosario Central. Y me parece que en el balance de la jornada que termina de jugarse hoy, son de los más golpeados. Vamos a charlar en un ratito sobre eso. Y también sobre la marcha atrás que tuvo que dar Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, que había propuesto privatizar la Copa del Mundo masculina y femenina y el Mundial de Clubes. Y sufrió como una especie de boicot. Enseguida tuvo que decir, no, no vamos a hacer ese plan que ya había publicado y todo. En él tiene su trasfondo esta historia, y en ese trasfondo hay dos mujeres dirigentes del fútbol que tuvieron peso en esta decisión. Les voy a contar quiénes fueron, por supuesto.
Bien, y también decíamos este jueves 6 de agosto hay un, se trata en el Senado, ¿no? Se intenta aprobar esta ley de extranjerización de la tierra, la llamamos así, pero se llama Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Todos los ojos están puestos en esto. Va a haber una gran movilización. El gobierno parece que va a hacer en algunos puntos para intentar aprobarla, pero lo cierto es que sigue adelante con esta ley, que tiene muchas aristas y que vamos a analizar con un especialista, que es la primera directora nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales, Florencia Gómez. Con ella vamos a charlar un poquito más tarde. Quédense.
En la mañana de Radio Provincia, todo este ruido. Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deja que la noche entre.
De martes a viernes.
De 20 a 22.
El mundo puede esperar.
Una casa con 10 pinos. Con José Maldonado y Diego Tomasi.
Crea tu propio jardín radial.
Una casa con 10 pinos.
Por provincia.
Esta semana, aprovecha. Harina de trigo blanca flor por un kilogramo, 1.439 pesos. Y además, este lunes, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en yerbas y cereales. Vigencia del 3 al 9 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Imagínate ganar 20 millones de pesos. Con Movistar Prepago es posible. Con tu recarga de 2.000 pesos o más, ya estás participando. Y si es tu primera recarga, tenés doble chance de ganar. Pedí tu chip Movistar Prepago en el kiosco. Movistar. Válido en la República Argentina del 20 del 7 del 2026 al 30 del 11 del 2026 para personas humanas. Beneficios sin obligación de compra. Más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en movistar.com.ar/legales/promociones/prepago20m.
221-668-4099. Línea Oficina Comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Fútbol en Provincia. Miércoles 5 de agosto transmitimos Boca Estudiantes desde la Bombonera. Sentí la emoción del encuentro con los relatos de Lucho Marcelli y comentarios de Germán Testa. Miércoles 5 de agosto a partir de las 18. Sumate al aire de Provincia. Boca Estudiantes. Fútbol en Provincia. Toda la vida. Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Hacemos
todo este ruido.
Todo este ruido. Porque estamos vivas. Porque estamos vivos.
Todo este ruido.
28 minutos pasan de las 11 de la mañana. Saludamos a nuestra compañera Vero Bustos desde La Plata porque hoy hubo conferencia de prensa. ¿Cómo va, Vero?
Muy buenos días, buen lunes. Así es, hoy hubo conferencia de prensa a cargo del ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Hoy estuvo solo, no estuvo acompañado por otros ministros como es habitual que él hace cada lunes. Vamos a recordar lo que habló el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Hizo alusión a la agenda del gobernador Axel Kicillof para esta semana y después, como es habitual, habló sobre la actualización de los índices económicos desde distintas fuentes. También con todos los descuentos y promociones de cuenta DNI para este mes de agosto, y también habló sobre la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, y me salió. Pero si les parece, en el momento de las preguntas, cuando las y los periodistas acreditados le consultaron a él, una de esas fue qué opinión tenía sobre la nota que le dio el presidente de la Nación a Luis Majul, al periodista Luis Majul, y sobre lo que opinaba sobre la vicepresidenta Villarroel. Pero si les parece, vamos a escuchar al ministro Carlos Bianco, que esto decía.
No me voy a referir, como hizo Villarruel, a las facultades mentales del presidente, pero ayer cuando vi esto, me permití hacer una consulta a la inteligencia artificial, que hoy nos da respuesta a casi todo, y le pregunté sencillamente, ¿qué problema tiene aquella persona que ve terroristas en todos lados? Me contestó que tiene, lo digo, es un diagnóstico médico, delirio persecutorio. Yo le pregunté eso, vi eso y dije, tiene un problema, ¿no? Ve terroristas en todos lados. ¿Cómo se llama el diagnóstico de la persona que ve terrorismo en todos lados? Y la inteligencia artificial me dijo que es una patología que se llama delirio persecutorio. Solamente voy a decir eso. Después, respecto de Santilli, no, lamentablemente también me debe considerar un terrorista, entonces no respondió ni las cartas, ni las notas formales que le enviamos, ni el pedido de reunión, ni los WhatsApp, bueno, no respondió, no lamentablemente no ejerce su función de jefe de gabinete, que también tiene incorporada la función de ministro del Interior.
Bueno, hasta ahí escuchábamos lo que decía el ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, en la conferencia que se realizó hoy en Casa de Gobierno.
Muchas gracias, Vero.
Fuerte abrazo, hasta luego.
11:30 de la mañana con 15 grados de sensación térmica, como les decía hace un rato, pesadito está este lunes. Nos vamos a escuchar noticias, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11:31 minutos en La Plata, cielo cubierto con niebla, 14 grados. La temperatura del 100% es la humedad. Carlos Bianco dio a conocer todos los descuentos para el mes de agosto con cuenta DNI.
El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires lo hizo en la conferencia que realiza cada lunes en Casa de Gobierno.
En comercios de cercanía, 20% de descuento de lunes a viernes con un tope de 6.000 pesos por semana y por persona. en ferias y mercados bonaerenses, adheridos, 40% de descuento todos los días, con un tope de 6.000 pesos por semana y por persona. En garrafas, 40% de descuento todos los días, con un tope de 18.000 pesos por mes y por persona. Los descuentos en universidades, eventos adheridos, entidades educativas y clubes, también 40% de descuento todos los días, con un tope de 6.000 pesos por semana. En locales de gastronomía, también muy castigados por la política económica y la falta de ingresos en la población, 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de reintegro de 8.000 pesos por semana y por persona.
Desde Casa de Gobierno, Verónica Bustos, informa Provincia.
Desde ATE Provincia movilizan al Ministerio de Economía de la Nación para reclamar mejoras salariales.
Salen micros desde la sede local hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para reclamar por la devolución de los fondos a la provincia y para pedir por el cese del ajuste. Cabe destacar que además se lleva adelante un paro docente, por lo que no hay actividad en colegios públicos. Así lo contaba Emiliano Hueravillo, vocal de ATE Provincia.
Estamos por salir a Buenos Aires para ir al Ministerio de Economía para exigirle al Gobierno Nacional, digo, un aumento salarial más justo, pero también reclamar los fondos que se quitó a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y iniciamos en agosto con un paro nacional. El 7 va a haber la marcha de San Cayetano, que están convocando a la CGT, las 2CTA y la UTEP, pidiendo pan, trabajo y soberanía. Los movimientos sociales también en una situación muy de crisis, con compañeros y compañeras de comedores que le han sacado el potencial trabajo, que no era mucha plata, que eso para comprar una garrafa o para comprar algo fresco en los comedores servía.
Marcio Gea, informa Provincia.
En Mendoza sigue cerrado el paso fronterizo Cristo Redentor. Las autoridades de esa provincia adelantaron que esa ruta se mantendrá inhabilitada al tránsito mientras persistan las actuales condiciones climáticas. En ese marco, desde la Confederación de Dueños de Camiones de Chile, advierten sobre la compleja situación que atraviesan los trabajadores, que desde hace 20 días están varados. Hora 11:35 minutos en todo el país, el tiempo en Dolores, con cielo cubierto, 16 grados, la temperatura 94, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las noticias siguen. Seguilas. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido.
Con Paula Vistanino.
Romina Ryan.
Y Ayer Empujol.
Por Radio Provincia.
34 minutos pasan de las 11 de la mañana. Hoy hay paro docente, hay movilización, se están movilizando al Ministerio de Economía, docentes en la ciudad de Buenos Aires. Ahí está nuestro compañero Diego Ruiz Díaz, a ver si está del otro lado de la línea. Buen día, Diego, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Aquí estamos ingresando a Plaza de Mayo. Vamos a ver si aportamos a Sonia. Sonia, estamos en vivo Radio Provincia. Bueno, la amenaza del gobierno nos los amedrentó, evidentemente.
Mira, el gobierno, en vez de amenazar, debería respetar las leyes, debería saber que el paro es un derecho constitucional y debería convocar a paritaria, porque el gobierno hizo, nosotros venimos pidiendo paritaria desde antes del inicio del ciclo electivo, tuvimos dos reuniones, pasamos a un cuarto intermedio, debieron convocarnos, se comprometieron a convocarnos, y no solo que no nos convocaron, no aumentaron el piso nacional, no mejoraron la situación financiera, no aumentaron las becas para nuestros pibes de las escuelas secundarias, de los institutos terciarios y de la universidad, desarmaron todos los programas educativos en una situación verdaderamente vergonzosa de falta de inversión educativa. Hoy, escuchás, en cualquiera de los docentes de la Argentina, es el tema de que no llegamos a fin de mes. Y el gobierno nacional se corrió de todas las responsabilidades, no gira las transferencias a las provincias, no más el FONIL. Si hoy se actualizara el FONIL sería aproximadamente 340 mil pesos más por docente en la Argentina, ni hablar que desde que asumió no construyó una sola escuela. Y ni hablar de las situaciones que nosotros estamos viviendo en las grandes periferias de la Argentina, de aumento de la pobreza. Hoy, en una encuesta realizada por Cetera, que estamos procesando en estos días y que vamos a imprimir y presentar, indica que el 70% de las mujeres sostén de familia, maestras y profesoras, en la casa es el único, el 70% es el único o el principal ingreso del hogar. En esta situación estamos. Por eso estamos.
Muchas gracias. La palabra a Sonia Aleso, secretaria general de Cetera. Bueno, sí. No les preocupa evidentemente lo que tiene que ver con las sanciones, que escriben desde parte de Capital Humano, la Secretaría de Educación, que dice que hay que mantener 75% de presencialidad en las escuelas. Fuimos a escuelas en la provincia de Buenos Aires, no encontramos ese 75%, al contrario, encontramos el 100% de adhesión al paro. A la huelga, exactamente.
Porque se veía, Diego, sí, tenemos tiempo, pero esto, que justamente parte del anuncio decía que era un plan de lucha sin huelgas, con trabajo a reglamento, pero hoy hay un paro y a partir de ahora hay un plan de lucha sin huelgas, con trabajo a reglamento, ¿no? Esa sería la idea.
Exactamente. Bueno, aquí, por ejemplo, si tenemos tiempo, quería hablar también con por ahí docentes de otras provincias, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Santa Fe son ustedes, no? Bueno, contanos un poco la situación en Santa Fe.
Bueno, tuvimos una oferta salarial muy debajo de la línea de inflación.
¿Cuánto cobra un docente en Santa Fe?
Y hoy en día un docente que se inicia no está llegando al 1.100.000.
Y tuvieron una oferta muy por debajo de lo que tiene que ver con la inflación.
Exactamente. Y fue muy por debajo del primer semestre también.
Se ven docentes, bueno, con dos cargos y ahora también con trabajo extra, también cómo están viendo.
Todos los docentes seguramente tienen algún otro trabajo extra. Seguramente venden productos desde su domicilio, a través de catálogos, porque no llegan a fin de mes.
¿Cómo es el nombre?
Graciela.
¿De qué escuela? ¿De Rosario? ¿Dónde?
No, no, de Galvez. Galvez solo.
¿Primaria?
Primaria.
Muchas gracias, Bueno, la palabra, por ejemplo, de un docente, de una docente de Santa Fe. Si tenemos tiempo, vamos a ir a ver si consultamos también a gente acá de Río Segundo, Córdoba. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Estamos en vivo para la radio. Te quiero molestar un segundito. ¿Cómo es la situación de los docentes en Córdoba?
La situación de los docentes en Córdoba es muy difícil porque no se están cumpliendo ni estamos pudiendo llegar a cubrir la canasta básica.
¿Cuánto cobra un docente cordobés?
Un docente, ponele, con una antigüedad de 14, 15 años, está llegando al 1.200.000. Si tenés horas de juez, que es la jornada única educativa, allí podés llegar a 1.500.000, pero más de eso no.
¿Ya han ofrecido menos que la inflación, el aumento? ¿Cómo es el ofrecimiento que hacen?
Todavía no hay una nueva propuesta. Por
¿cuánto
eso
fue el último aumento que les dieron?
Un 40%.
¿Contra cuándo fue?
Eso fue en mayo.
Venía acumulativo, digamos, de diversos tiempos, que no meses, que no se daba ese aumento.
Claro, desde el año pasado. O sea, lo último había sido para enero. Desde enero se hizo el nuevo acuerdo. Así que, bueno, ahora estamos a la espera de una nueva propuesta.
Pero ese salario, 1.200.000. ¿Escuela primaria? ¿Estamos hablando de un caso?
De una escuela primaria, sí.
¿Caso de Río Segundo?
En este caso de Río Segundo, sí.
¿El nombre tuyo?
Nancy.
Muchas gracias, Nancy. Gracias. Docente, ¿no? Docente de Río Segundo, Córdoba. Bueno, hay de diversas provincias, ¿no? Representación. Yo agarré los más numerosos, los de Santa Fe y los de Córdoba,
¿no?
Pero bueno,
Diego,
muchísima gente. Y se suman, recordemos, los estatales también, que están de paro, los de ATE. Y también movilizaban aquí al Ministerio de Economía. No vamos a poder llegar al Ministerio de Economía porque hay un vallado perimetral importante en lo que es la Plaza de Mayo. O sea que va a impedir, digamos, llegar. Ya ellos se han dado cuenta y han posicionado lo que es el escenario sobre la calle Defensa y lo que sería, bueno, Irigoyen, ¿no? Lamentablemente, bueno, van a hacer el acto en este lugar. No van a poder hacerlo en el Ministerio de Economía. Hay gran cantidad de efectivos de la policía de ese lado, del lado de lo que es Casa Rosada, de efectivos policías federales, ¿no? Estamos hablando. Y de ese lado estuvo acompañado de la marcha una gran cantidad de guardia infantería de la policía de la ciudad de Buenos Aires, es decir, el gobierno porteño. Así que, pero por ahora, ningún tipo de incidente, a pesar de la gran cantidad de gente que todavía sigue entrando a la Plaza de Mayo desde la Avenida de Mayo. Recordemos que se concentraban en prácticamente Avenida de Mayo 9 de Julio y todavía sigue llegando gente hace rato que entraron a la plaza y sigue quedando gente por la avenida de Mayo.
Bien, bueno, ahí entonces movilización de docentes al Ministerio de Economía, porque además no existe el Ministerio de Educación en Argentina, solo para recordar que desde que llegó Javier Milei a la presidencia, incorporó al Ministerio de Educación, lo que eran el Ministerio de Educación, ahora son Secretaría de Educación, de Cultura, de Trabajo y Desarrollo Social, todo eso es capital humano, ¿no?
Exactamente, exactamente. Todos esos ministerios que antes eran ministerios, que tenían ese rango de trabajo, por ejemplo, ¿no? Un ministerio que es importante, ¿no? Educación, otro ministerio importante, desarrollo social, bueno, todos englobados en capital humano. Así y sigue llegando gente, ¿eh? Sigue llegando gente.
Cualquier cosa nos comunicamos, Diego, gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Mañana, ¿ya tenés una cortita?
Sí, bueno, River perdió ayer 1-0 contra Rosario Central con un gol en contra de Nicolás Otamendi, ¿viste? Cuando se todas en contra.
Tremendo.
Y claro, el técnico Eduardo Coudet, muy cuestionado, decidió no presentarse a la conferencia de prensa después del partido. Tampoco tuvieron contacto con la prensa los futbolistas. Es un arranque que incluye eliminación en la Copa Argentina. Después le siguieron dos derrotas en el torneo clausura después vienen tres derrotas bajo la conducción de Checho Coudet contra Atlético Tucumán, el clásico que perdió contra Boca, la final del torneo Apertura contra Belgrano. Todo suma 7 derrotas desde que llegó al club en marzo pasado, y si tenés en cuenta la final contra Belgrano, River suma 5 derrotas al hilo en torneo Zafa. Ahí hay una racha que negativa que no ocurría desde 1911. No pasaron más de 100 años.
Tremendo.
Marca también el nivel de River, por un lado, ¿no? Pero el momento que está viviendo, por supuesto, el club y sobre todo el entrenador. En una fecha en la que, bueno, Lanús tampoco perdió con Instituto, y a esto se suma la eliminación en la Copa Sudamericana. Ayer Boca como visitante empató 2-2 con Newell's, viene de zafar en la Sudamericana. Gimnasia le ganó al Aldo Civi y Barracas Central a Riestra en algunos de los resultados. Hoy va a haber un montón de partidos en este, se termina la tercera fecha del Apertura. A las 16:45 Sarmiento recibe a Independiente de Rivadavia. A las 19 juegan Platense contra Talleres y Vélez contra Independiente. Y a las 21:15 cierra la jornada también con dos partidos. Atlético Tucumán visita Huracán y Central Córdoba de Santiago del Estero va a ser local contra San Lorenzo.
Gracias, Aye.
En la mañana de Radio Provincia, todo este ruido.
Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Esta semana aprovecha. Cerveza en lata Schneider por 473 mililitros, 1.499 pesos. Y además, este lunes, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en salchichas y panes para Pancho. Vigencia del 3 al 9 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gob.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna. Un curso radial
de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes
de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabes qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá. Donde hay vida,
hay bardo.
Todo está río. Por Radio Provincia.
Once cincuenta de la mañana de un día lluvioso, ¿no? Caluroso, húmedo de agosto. Nos lleva a hablar, obviamente, de cambio climático presente en nuestras vidas, ¿no? Cómo cambió, cómo, qué difícil es prever cómo van a seguir los próximos días, los próximos meses. ¿Y qué va a pasar con las tendencias más importantes, más relevantes que tienen que ver con el cambio climático y con las corrientes de calor, de frío? ¿Cómo influye lo que está pasando en la naturaleza, después en la vida cotidiana, en los caminos, en las inundaciones, en muchísimos temas? Por suerte, tenemos en la Universidad Nacional de La Plata un equipo, un grupo pronóstico que está trabajando en lo que se conoce como el fenómeno del Niño, que vuelve, se espera a partir de noviembre. Estamos en comunicación con Lisandro Pinto, integrante de este grupo pronóstico, que nos va a ayudar a entender o a por lo menos prever qué puede pasar. ¿Cómo estás, Lisandro? Aquí Romina, Paula Yelén, te saludamos.
Hola, buenos días. ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por estos minutos. Contanos qué es lo que están analizando, previendo, un poco, bueno, estudiando, ¿no? ¿Qué es lo que se puede anticipar? ¿De qué va a pasar con el fenómeno El Niño este año?
Bueno, vamos a explicar, voy a explicar brevemente qué es el Niño primero, para poner un poco en contexto. El Niño es un fenómeno climático natural que tiene el origen en el Océano Pacífico Ecuatorial, lejos de acá, que tiene que ver con las anomalías de la temperatura de la superficie del mar en esa región. Cuando tenemos un fenómeno del Niño, las anomalías son positivas, o sea, es más cálido de lo normal del lado de la costa de Perú, pero eso repercute en todo el mundo. En particular, repercute en nuestra región, en lo que es el centro-oeste de Argentina, parte del litoral, generando mayores lluvias de lo normal para la primavera y para el verano. Entonces, se prevé, hay un 80% de probabilidad de que a partir de la primavera, para el trimestre octubre, noviembre, diciembre, tengamos un Niño intenso. Que esto, bueno, es lo que preocupa a la sociedad, digamos, porque me puede generar mucha lluvia mayor a lo normal en lo que es el centro este de Argentina.
¿Con qué frecuencia sucede este fenómeno? ¿Cada cuántos años se registra, bueno, una incidencia mayor del Niño?
Bien, un Niño se da, tiene como una oscilación de 2 a 7 años. Generalmente cuando tenemos un fenómeno del Niño se da por una temporada, o sea, una primavera, un verano, y ya después cambia a condiciones neutrales y ahí se ve si sigue a las condiciones Niña, que es lo contrario, que me produce lluvias menores a lo normal, o se mantiene en condiciones neutrales. Pero en general, el Niño no dura más que una temporada. En cambio, la Niña sí puede durar varias temporadas consecutivas y eso es lo que termina generando mucha sequía. Pero en particular se espera que el máximo del fenómeno, digamos, se dé hacia la primavera y hacia el verano, y después cuando entremos a lo que es el próximo otoño e invierno, ya ahí como que se amortigua la señal.
¿Y qué están viendo para este año, digamos? ¿Qué estiman que puede pasar?
Bueno, viendo cómo repercute este fenómeno en nuestra región, se esperan que haya mayor probabilidad de lo normal, porque el fenómeno lo que me genera es que tengamos mayor humedad en la región. Por lo tanto, si yo tengo más humedad, tengo un ingrediente muy importante para la generación, primero de nubosidad y luego de lluvias. Después, obviamente, el Niño no es lo único que actúa en la atmósfera. Hay otros fenómenos que por ahí son de menor escala, digamos, que hay que ver a medida que vamos llegando hacia la primavera si van a estar actuando a favor del Niño, o sea, como que se acoplan y también favorecen a las lluvias o no. Lo que se ve ahora es, bueno, que el Niño va a ser intenso, que se esperan mayores lluvias de lo normal, más que nada para la primavera y para el verano. Y bueno, todo esto sirve como para ya ir anticipándose, ir previniendo e ir actuando, ya sea de forma, no sé, de infraestructura, depende obviamente de la región también, más que nada las ciudades grandes va a generar, si llueve más de lo normal, obviamente más inundaciones, anegamientos. Bueno, el otro día tuvimos una lluvia muy importante que generó ya en las calles de Las Platas, generó inundaciones. Sí. Entonces, como que eso ya hay que ir preparándose y viendo que, bueno, vamos a tener por ahí, con un 80% de probabilidad, un Niño intenso que me favorece a mayores lluvias.
Uh-huh. ¿Qué tal, Lisandro, Paula, de este lado? Estas lluvias de estos últimos días, que fueron muy, muy intensas, esta cosa de llover mucho en poco tiempo, muchísima cantidad, y a veces, bueno, se prolonga en el tiempo, ¿no tiene que ver con el fenómeno del Niño? ¿Es un fenómeno que puede ser habitual en esta época, o estamos asistiendo a que cada vez esto por fuera del Niño se dé con mayor continuidad?
Es una buena pregunta. Se está viendo que, bueno, por fuera del Niño, ya análisis más globales, digamos, la tendencia es que llueva menos, digamos, en frecuencia de días, o sea, que tengamos menos días de lluvia, sí, pero que cuando llueve, ahí llueve mucho, tenemos muchos eventos extremos. Esa es la tendencia global. Después hay que bajarlo a las distintas regiones, que es uno de los trabajos que tenemos pensado hacer, ver cómo, si eso se va a dar acá en lo que es la región pampeana y demás, pero la tendencia es esa. Y por el momento se puede ir corroborando, porque el otro día veníamos de un julio casi seco, digamos,
sí,
y en un día llovió casi 100 milímetros, que es incluso más del promedio para el mes. O sea, en julio suele llover 60, 70 milímetros al mes en promedio, haciendo una climatología, y el otro día hubo lugares, sectores de La Plata que acumularon 100 milímetros. O sea, La tendencia es que tengamos eventos cada vez más extremos, sí.
Uh-huh. Y yo pensaba en, no sé si es un efecto de las redes sociales, ¿no? ¿Qué pasa? Pero es como que uno todo el tiempo estamos viendo catástrofes climáticas directamente en muchos lugares del mundo, más allá de nosotros. ¿Esto también, o sea, es el algoritmo o realmente estamos asistiendo a estos efectos? No sé si son del cambio climático o qué, porque uno muchas veces tira como lugares comunes, pero todo el tiempo estamos asistiendo a catástrofes climáticas en distintos lugares del mundo. De forma constante, pero bueno, digo, capaz que es esto de que uno puede ver lo que pasa minuto a minuto en todos lados, o efectivamente estamos en un tiempo en el que esto está pasando con mayor incidencia.
Sí, puede ser que también, bueno, que a los eventos más extremos se le dé más relevancia o sale por todos lados, por todos los medios, pero bueno, lo que cuando hablamos de cambio climático o calentamiento global, bueno, lo que termina generando es eso, la que vayamos a situaciones extremas, que una ola de calor sea más intensa, que dure más días, o que una ola, como que una sequía también sea más intensa, que perdure más en el tiempo. Y bueno, por lo que se ve ahora, la tendencia va a ser esa, de que los eventos sean más extremos, cuando llueve va a llover mucho más, o una ola de frío termina siendo más intensa, no es solamente por el lado de calor y lluvia, sino también el otro extremo. Así que, como decía también al principio, bueno, capaz que cuando es un fenómeno muy extremo que genera pérdida de vida o de materiales, por ahí se le da más relevancia o sale por todos lados. Pero bueno, todavía no podemos afirmar que el cambio climático es lo que genera todo eso, sino que tenemos que ir analizándolo día a día, mes a mes.
Lisandro, y después ver. Esta información que ustedes preparan y difunden, obviamente tiene incidencia en las decisiones políticas y organizativas de una ciudad, pero también la producción, ¿no? Cómo prever qué cultivos poner, en qué momento cosechar, en qué momento sembrar. Contanos cómo afecta esto, este fenómeno del Niño, a lo que se produce en las zonas que afecta.
Claro, bueno, eso es bueno saberlo también, o decirlo, porque los que más están al tanto de este fenómeno son justamente la gente que se dedica al agro. Que cuando sale, por ejemplo, a principio de año salió esto de que el evento del Niño iba a ser muy intenso, bueno, ahí aparecieron todos pidiéndonos capacitaciones o que les contemos un poco. Lo que nosotros tratamos de llevar es tranquilidad también, porque por más que sea un Niño intenso, ha habido estudios del Servicio Meteorológico Nacional, que es la fuente oficial, el ente oficial de meteorología en el país, que, por ejemplo, para la primavera, se encuentra que en los eventos muy intensos del Niño no se generan los mayores acumulados de precipitación, sino se dan cuando es un evento más moderado. Entonces eso tratamos de comentarlo, de que sepan, para que no se asusten y que no piense que se va a llover todo y que van a tener que aplazar la siembra o las cosechas. Va a depender también obviamente del cultivo, de su etapa fenológica. Pero obviamente la gente del campo es la que más se involucra o se interesa por esto de que decías, de que bueno, saber en qué momento cosechar, en qué momento no.
Y el movimiento de los animales, ¿no? Prever, poner, ubicarlos en lugares altos para que después no les falte el alimento o no corran riesgo los animales también.
Claro, tal cual, porque, bueno, ha pasado, no sé si ahora, pero hace varios años que, bueno, también se